Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a los mitos que configuran nuestra relación con el mundo. Una de las definiciones de mito es
historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad.
Y así podríamos confeccionar una larga lista de mitos que nos relacionan con el mundo y su actualidad.
Convengamos que son un tipo de mentira, pero una muy especial.
Porque en realidad son aquellas mentiras que en cierto modo son producto de un contrato social o imposición cultural que no solo no las penaliza, sino que las despoja de toda cuestión negativa. Al contrario, necesitamos de mitos, de verdades exageradas hasta el paroxismo, de hechos fundacionales distorsionados y de infames exageraciones para sentirnos seguros.
Seguros en la mentira para que no tiemblen todos nuestros cimientos.
Existen grandes mitos, pequeños, cotidianos, formacionales, fundacionales, artísticos e institucionales, y en muchos casos explican de manera fácil y complaciente nuestra realidad social. Es un mito que los políticos sean todos iguales, que hayan nacido de un huevo ajeno a la sociedad, que sean completamente diferentes al pueblo que los engendra. Es un mito que los gobiernos del mundo estén preocupados por la ecología o la situación de los inmigrantes, desplazados o víctimas de conflictos. Es un mito que el narcotráfico no tenga relación con las autoridades, y también es un mito que todo el mundo se indigne con el tráfico de personas. Pero de mitos debemos vivir. De mitos se confecciona la paz social y la delicada línea que mantiene cierto orden.
Hay historias basadas en mitos que fueron esmeradamente confeccionadas por quienes ostentan el poder.
Mitos de gobiernos y guerras, de buenas intenciones y glorias, de heroicas batallas y fines nobles. Lo llamativo es que la historia no cambia. Los hechos son hechos, pero los mitos sí varían, y dependiendo quién escribe la historia,
generalmente los ganadores.
Los mitos nacen, se desarrollan, crecen, en algunos casos mueren, mutan y se desmienten. Pero, ¿qué nos queda como sociedad sin los mitos? Seguramente puras verdades que chocan entre sí y a las que no estamos dispuestos a enfrentarnos como humanos. Bate en mano, salimos a destruir estatuas y monumentos. Mitos de piedra, los héroes de la patria tenían intereses personales, no fueron tan prohombres. El artista fabuloso no nació con talento, nació con dinero. El escritor genial era un activista político pagado por la oligarquía. El deportista heroico pudo haber nacido en cualquier parte y no simbolizar a la nación. Esforzarse mucho no garantiza el éxito. Los revolucionarios llegaron a robar para ellos mismos. Dios podría ser más inteligente y práctico que tú y tomar decisiones diferentes por las cuales tú estás orando ahora. Poco nos queda sin los mitos, tan poco que somos bien rebeldes y queremos destrozar los mitos institucionales instaurados, y lo único que haremos es generar nuestros propios mitos, porque fuimos desde el origen mitómanos desesperados en la angustiante situación de lo que no podemos explicar o entender. Y quien crea que los mitos están reñidos con la razón se equivoca. La razón y hasta los estrictos cientificistas más radicalizados crearon sus propios mitos, seres cuasi fantásticos, seres semi-imaginarios, glorias heroicas de la ciencia y la razón. Es un mito que te salga pelo en la mano si te masturbas. Es un mito que todas las mujeres son iguales. Es un mito que si quieres a los animales eres buena persona. Es un mito que tus padres hayan hecho todo lo posible por darte lo mejor. Es un mito que alguien rico, bello y joven sea feliz. Es un mito que alguien pobre, viejo y feo sea feliz. Es un mito que la historia nos depara grandes cosas. Es un mito que vives en el mejor país del mundo pero se jodió la rodilla. Es un mito que las sociedades tiendan a ser más tolerantes. Es un mito que los sacerdotes estén más cerca de algún dios. Es un mito que la vejez implique sabiduría. Es un mito que haya gente que sepa leer el futuro o comunicarse con los espíritus. Es un mito que siempre, indefectiblemente, cosecharás lo que siembras. Es un mito que todo sea un mito y que no existan verdades absolutas, como igualmente son un mito aquellas verdades que no están sujetas a debate. Lo cierto es que sin mitos quizás sea todo mucho menos divertido, menos dramático, menos comprensible y, desde luego,
todo mucho más difícil de explicar.
Damas y caballeros, mitológicos seres imaginarios, mitos vivientes, habitantes de sitios y espacios fantásticos, sean ustedes muy bienvenidos al
Caos Total.
Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 466ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde el Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de los mitos.
Y comenzamos la semana de los mitos. Lunes mitológico. Porque sí, alguna gente no puede creer que sea lunes, pero en sus rostros queda más que claro. Es lunes, amigos, damas y caballeros. Vamos a enfrentarlo como si fuera una épica mitológica. Presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por que nuestro confín espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Costa Capi. ¿Todo perfecto?
Muy bien. Ajá. Recordando equipos mitológicos del Real Madrid, la quinta del buitre, jugadores como la Saeta Rubia, don Alfredo Di Stéfano, todos los mitos futbolísticos que nos traen. Muy bien, capitán, pero no. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Uno puede llegar a confundirla con una diosa.
Póngale,
pero no. Ella es humana, está aquí con nosotros, en una producción sin precedentes, sin duda, Mona, no cabe ninguna duda. Señoras y señores, con ustedes un mito viviente de la era de la internet. Con ustedes, el técnico de este viaje, él es el Mico.
Véngale, Miconete, contra Mico.
Podemos tocarlo, Mico, porque nunca toqué un mito viviente.
No me toque.
No, está bien, claro. No, está bien que conserve su... Sí. No tiene quejas, nada. Es un mito viviente usted, Mico. Sí, sin duda. Pero, damas y caballeros, vamos a comenzar la semana de los mitos con un mito muy particular. Uno que tiene como protagonistas a hermanos. No es Caín y Abel, aunque ustedes a lo mejor encuentran ciertas similitudes. Es el mito de Osiris. Es el relato quizás más elaborado y complejo e influyente de la antigua mitología egipcia y trata sobre el asesinato del dios Osiris, un rey del Egipto primitivo, y las consecuencias que esto produjo. Ustedes saben que para que un mito sea así bien perrón, tiene que tener traición, tiene que tener algún asesinato, tiene que tener una cosa así. Bueno, el que asesinó y partió en trozos, por las dudas, vio, porque para no quedarse, a Osiris, fue su hermano Set. Bueno, quien usurpó el trono. Estas peleas entre hermanos de el trono, porque tú eres el favorito y la chingada. Bueno, mientras que la esposa de Osiris, Isis, todos nombres muy reconocidos en todo Egipto, recuperó el cuerpo, en realidad los trozos de su marido, y lo restauró.
Ándale.
Pero si ustedes creen que esto les parece escabroso y realmente extremo, ahora viene lo mejor. Porque después de reunir las partes de Osiris, las patitas, los bracitos, la cabeza, así, concibió póstumamente a un hijo con él. Le dijo: te noto medio frío, pero
vamos,
adelante. Bueno, de esta relación entre un dios asesinado y su devota esposa diosa, nació Horus. Horus, el que tiene la cabeza de halcón y que, teniendo en cuenta cómo fue concebido, no vamos a andar exigiendo detalles.
No, pues claro.
Está muy
totalmente
bien. Horus fue un niño vulnerable, muy protegido por su madre, que le decía: ay, mi cabecita de halcón y la chingada. Pero cuando creció se convirtió en el rival de Set y fue a reclamar lo que era suyo, el trono. El conflicto, violento en casi todos los relatos, termina con el triunfo de Horus, que restaura el orden en Egipto y completa el proceso de restauración de Osiris, que su madre había hecho pero a medias.
Póngale, claro.
Dice: mamá, mira lo que... lo junté un poco.
Fue lo que pude hacer.
Para tenerte a ti.
Póngale.
Pero ahora tú complétalo. Lo completó y ahí tenemos al gran y magnánimo dios Osiris. Damas y caballeros, las cosas, así los mitos, así este lunes. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Cual Horus Feroninia, y no con cabeza de halcón, sino con cabeza de búho, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y Joaquín Búho.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Me la imaginé, ¿no? Totalmente. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, les conté de la primera vez que toqué a un hombre desnudo. No podemos comenzar. Kim y yo están todos los godines en sus oficinas con sus cafecitos. En estos momentos dejaron todo lo que estaban haciendo. Ha detenido totalmente el proceso en las maquilas de la zona. Por favor, tengo medio.
Bueno, ¿sabe que están todos esperando?
Ya me metí en el brete, ¿no? Pero tengo una incertidumbre. Estaremos con Kim Búho de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando se me pase esta calor.
¿Qué estás haciendo? ¡Cocina!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, y Joaquín Búho. Tenemos a Joaquín Búho, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un hombre desnudo.
Póngale.
Y queremos saber qué ha pasado aquí. Bueno, es la primera vez que toqué a un hombre desnudo. Bueno, semidesnudo.
Estamos cambiando ya.
Estamos cambiando, pero lo que pasa es que la anécdota en realidad va más allá de la fantasía de los bailarines en las despedidas de soltera. No me miren así. No, por favor. Bueno, imaginen situación: despedida de soltera de mi prima favorita.
Ajá.
Bueno, el vato llegó a la casa en personaje, directamente, como debe llegar un stripper que se precie tal.
Totalmente.
Nada de ¿dónde hay un cuarto para cambiarme?
No.
Pero por
llegó
favor,
el stripper,
llegó el stripper. Y sí, bueno, policía cachondón enmascarado. Hizo todo lo que tenía que hacer.
Todo,
ya saben, muy
todo,
profesional, todo. Baile, striptease. La neta, sí, era la primera vez que tocaba un stripper. Y fue una experiencia muy incómoda con la familia involucrada.
No mames,
y que, bueno, es una despedida soltera.
El caso es
que el tipo acabó su show y se fue a cambiar. Ahí sí se puede.
Póngale, disculpe, todo sudado.
Luego de haber bailado y demás. Algún lugar donde me pueda cambiar. Como iban a pasar por él, estaba cerca de la puerta de la casa y a cual civil, común y corriente. Y en una de en eso, una de las amigas de mi prima lo mira fijamente y le pregunta: oye, ¿tú no estudiaste en la secundaria fulanita?
No manches.
El sonrojado contestó: sí, pues, bueno, resultó ser un compañero de la... Claro.
No.
Qué mal pedo, strippers del mundo. Chale. Los strippers tendrían que vivir en ciudades que les sean ajenas.
Totalmente.
¿No? Porque si uno... Yo conozco a tu madre, no mames.
Se cae todo.
Bueno, la cuestión es que sonrojado contestó que sí. Resultó ser un compañero de la misma generación de mi prima y de sus amigas.
Chale.
Y se pusieron a recordar maestros, anécdotas, amigos en común. Y cambió el clima totalmente.
¿Qué pedo,
nave? Yo no quiero que ningún ex compañero de escuela me restriegue su cuerpo sudoroso y brilloso, vestido de policía, cachondón enmascarado, nunca más forever en la vida.
No, totalmente.
Eso me traumó bastante. ¿Qué opinión les merece? No, y sí, es terrible.
No hay detalles de cuando tocó al...
Nosotros pensamos que iba a ir más por ahí, ¿no? Por sensaciones, por esos músculos torneados. helados y demás cosas, pero no, resultó que era un compa, que era... así no se puede.
Así no se puede, ¿no?
Un beso grande para Kimbu en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Damas y caballeros, llega el aciago maracucho en lo cumbia.
¿Cómo estás, aciago?
Hola, amigos, les traigo una historia que por lo menos a mí me avergüenza y me da risa a la vez. Lagarto, presione el estómago un poco, trataré de no ser muy asqueroso. Lo cual indica que va a ser asqueroso. Pero bueno, en mi primera semana en el zoológico, bueno, justo después de graduado, un día me llama por radio un obrero para que vaya a revisar al coatí macho.
Ah, mire.
Oiga, don, hay que revisar al coatí macho. Bueno, luego de, recordemos, es veterinario el aciago,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Entonces, bueno, luego de capturarlo, vemos que tiene toda la zona del pene inflamada.
Chale.
El coatí, hay que revisar al coatí porque tiene el pene inflamado.
Ajá.
Bueno, qué momento. Yo con aire intelectual de estúpido recién graduado, que no sabe el libro de memoria, pero sin ninguna experiencia. O sea,
póngale,
sabe el libro,
claro,
sabe la teoría.
Sí. Totalmente,
yo le leí
la práctica.
Es un torpedo.
Sí, sí.
Yo le leí todos los libros del coatí.
Totalmente.
Ahí donde está,
o sea, es que
resumen,
sí.
Pene inflamado del coatí.
Póngale,
sí,
póngale.
Sabía todo. Pero la experiencia de campo,
ajá,
bueno, se va haciendo con el tiempo.
No, pues,
y
sí.
Bueno, la cuestión es que ninguna experiencia, declaró, tiene una balanoposcistis infecciosa.
Ah,
el coatí.
Póngale,
y el coatí me miraba.
Como diciendo, soy más caliente que la verdad.
Caliente, me está por estallar la
sí,
chota.
Sí.
Bueno, el jefe de los obreros me mira los demás y me pregunta, pero doctor, ¿y eso en cristiano qué vendría siendo?
Ah, pues claro.
Claro, porque nosotros le decimos al coatí, el coatí no nos entiende ni madres.
Ajá.
Y capaz que, bueno, le explico que es una inflamación del glande y del prepucio. Procedo a explicar un tratamiento que yo creía apropiado y a presionar toda la zona para extraer lo que parecía un pus muy espesa, casi como plastilina. Al día siguiente, lo mismo. Y el coatí me miraba.
Sé que sí.
Ah, ya llegó el que me toca la verga. Este se encariñó, decía el coatí.
Sí,
y bueno, luego de una semana en que no veía ninguna curación, se me ocurre llamar al zoo donde hice las pasantías en Barquisimeto. Y bueno, y me atiende mi ex tutor, escucha la historia, se ríe, manos libres,
no.
Y llama a su jefe, otro veterinario,
no.
Y me pide que repita la historia. Extrañado, repito la historia.
Chale.
No, que el pene del coatí, que yo todos los días vengo,
sí,
y ya van dos semanas que se la jalo y,
sí,
y el coatí me mira así con los ojitos en blanco y la chingada. Y bueno, y se ríen. Llaman a otro veterinario,
no,
del parque.
¿Por qué?
Y sí, me piden que por favor,
bueno,
repita
esto
toda
ya
la
es
historia.
Un espectáculo.
Claro, yo ya enojado, o sea, porque digo, me están echando carrilla, me están haciendo bullying, se caga de risa. Entonces mi ex tutor, riéndose, me dice: no te molestes, es que eso mismo nos ha pasado a todos. Es lo más normal del mundo.
Ah,
es casi un.
Es como un chistorete que les hacen los coatí.
Claro, los coatí le aplican un bullying a los recién iniciados.
Totalmente,
en la veterinaria,
claro, sí,
como
sí,
diciendo, llegó uno nuevo, ah,
sí,
espera que me inflamo el pene, dicen, sí, pero no está en los libros, ese coatí,
sí,
ese coatí,
ese
está en celo.
Totalmente.
Y lo que necesita es una coatí,
ah, bueno,
no necesita que vaya un veterinario.
Póngale.
Recién recibido a jalársela,
sí, sí.
Lo que le sale no es pus, es el esperma prepucial, y bueno, y le estás dando el gusto, sí, claro, yo también me reí y aprendí la lección y dije, sí, claro.
Perfecto.
Sí, quería, sí, verificarlo con colegas,
ajá,
nada más. Y bueno, corté,
okay,
automáticamente.
Entonces, la semana que viene nos casamos.
Sí, totalmente.
Claro.
Me estoy casando con un coatí.
Sí, sí.
Aprendí a cerrar mi bocota cuando no sé algo. Abrazos de oso con guantes.
Sí, sí, sí.
Dice el aciago maracucho en Locombia. Un abrazo grande, querido
abrazo,
hermano.
Wey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Qué Desastre, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está? Qué Desastre.
Nave, ¿cómo andan?
Pues muy bien, güey.
Che, al final no les conté los del dron.
Ah,
hace mucho de esto.
¿Qué dron?
Que me compré un dron.
Ah, sí,
que estoy invirtiendo en drones.
Muy bien.
Sí, bueno, Capi sin una artija pirata, muda, mico. Aquí les mando una historia, como había prometido, sobre el dron que tengo. Es un Phantom 3 estándar. La gente que sabe drones,
póngale, dice,
está diciendo,
ah, póngale,
no mames. Bueno, sería el barato, pero de los profesionales. ¿Cómo me castra el barato de los profesionales?
¿Por qué, güey?
Porque está en una línea donde...
Está en una línea donde...
Está en una línea donde...
Póngale.
Claro,
sí, sí,
entre chafiento...
No es ni el más chingón.
No, lejos está de ser el más chingón, pero no es lo suficientemente pedorro como para que uno le valga verga al dron y lo aviente por ahí. No,
nunca
y
supe bueno, que ser lo mejor sí, de eso.
Es lo más abajo de lo profesional.
Póngale, sí. O ser lo más chingón de lo pedorro.
Claro, bueno, es como un universitario recibido en el Tec de Monterrey o recibido...
Puta madre.
Póngale de la UNAM, de algo así. O bueno, estudió en la Ibero o algo así. Bueno, la cuestión es que ahora están en reparación ya que tuvo un aterrizaje un poco fuerte. Y se rompió la cámara. Pero bueno, próximamente va a estar en vuelo tomando fotografías y filmaciones. La historia que tengo para contar es que como me llevaron para hacer prensa en el Festival Nacional del Trigo.
Sí, pues claro.
Pueblo Chico.
El güey tiene el dron.
Es el güey del dron. Y entonces Fiesta Nacional del Trigo, sabe qué lindo una imagen, porque ahí estaba el intendente.
Pues claro,
decía, podemos comenzar con un vuelo rasante. Ajá. Y todo
vuelo lo... rasante.
Sí, sí, así, claro. Le dijo así el intendente. Y que nada, todas las espigas, un día soleado, luego el dron levanta. Porque la gente con drones ajenos tiene unas ideas maravillosas.
Pues
y entonces luego se eleva, me enfoca a mí la cara como saludando.
Sí, siempre, claro, sí, sí.
Y bueno, y ahí nos vamos. Bueno, y bueno, y que se hace aquí en Leones, Córdoba, Argentina, el Festival del Trigo. Ya había colaborado con un programa que antes lo emitían por la internet y nomás ahora ya está en el cable y se llama Leonenses TV, donde sale toda actualidad de la gente de Leones.
Sí que sí.
Y bueno, aparece una vieja y cuenta alguna historia de cuando se fundó el pueblo, alguna cosa. Bueno, con algunas fotos aéreas, algunos videos, pero un día me llamaron y me preguntaron si quería cubrir la fiesta.
Sí.
Les dije que sí, cómo no. Y me dieron la credencial para pase casi libre. ¿Cómo casi libre?
Casi libre.
Usted se ve
totalmente, no puede ir al VIP donde está
el intendente de Leones.
Sea toda su secretaria.
Para mí, bueno,
entonces
pero está
casi
bien.
Libre,
entonces
¿entiendes?
Sería el menos profesional.
Póngale.
De los
como
VIPs.
El dron. O sea, es acorde.
¿Qué dron tiene? Bueno, entonces usted tiene acceso al VIP, pero restringido.
Póngale.
Odio los VIP restringidos.
Sé que sí.
Escúcheme. Bueno, también mi hermano fue prensa, fue de fotógrafo, pero como ya contó, él está estudiando la carrera de cine, que también tiene tecnicatura en medios audiovisuales. Él tenía más razón de estar. Lo mío fue de cara dura directamente y de ser el dueño del dron.
Sé que
bueno, cubrí la inauguración. Desfile de las candidatas a reina. Y yo que le iba con el dron por entre las reinas y culito mil, tetita full, y la exposición, y las vacas, y las ovejas, y los corderos, y los cuatí, una competencia de autos tuning, y la asa, y esto, la coronación con los fuegos artificiales, espectacular, era lo que más quería filmar desde la altura. Bueno, les dejo el link, YouTube, fuegos artificiales, no creo que lo miren, pero acá está. Bueno, usaron muy poco de las horas, 24 segundos, de todo el material que yo le brindé.
O estaba de la verga.
No, estaba muy bien.
Sí que sí.
Pero era un video de 30 minutos.
Ajá.
29 minutos. 29 minutos hablando el intendente de Leones,
claro,
diciendo de la importancia de la fiesta.
Totalmente,
la chingada. Y 24 segundos del dron. Señoras y señores, me siento apetetado.
Y
anodino, un poco defraudado. Ni económico ni audaz. Y alineando a los. Le saluda el Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Ciudad de México llega el Niño Lagartija.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan, compas? Bueno, hace poco unos amigos bien intencionados me llevaron con la mentira de obtener café gratis a una reunión de AA. Y sí, el café era gratis y hasta unos cigarros, pero ¿por qué en un AA? Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Pues claro, sí que
bueno,
sí.
Perfecto, pero el café gratis.
Pero el café era gratis,
no, y jala, el café gratis jala. Inclusive
gente,
uno ni siquiera...
Ponga
siquiera, ni siquiera se cuestiona la calidad del café si es gratis. Y bueno, querían que fuera al retiro que organiza este grupo. 3 días sin comer, ni dormir, escribiendo... café, sí, café, sí. Café lo que prometen, lo cumplen. Pero 3 días sin comer ni dormir, escribiendo los pasajes más oscuros de mi vida. Encontrarse a sí mismo, decían, los mandé a la Gaber, rápido. Yo le decía, escúcheme, yo convivo con mí mismo todo el pinche día y toda la pinche vida. Y no, ¿sabe qué? Si hay alguien que no me quiero encontrar es a mí mismo, pero les agradezco. Yo pensaba que para enfrentar mis demonios era suficiente un buen libro, una caminata o correr hasta no sentir ni el alma. Pero bueno, la semana pasada me encontré de nuevo a esos compas empatados. Me preguntan, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? Te ves muy delgado. Eso no es nada normal, nada normal. Señalaban que un día iba con el ojo morado y a los 15 parecía el Drabzin de Street Fighter, que en definitiva necesitaba yo ese retiro. Les comenté que lo pensaría, esperando me invitaran a la cena, pero no fue así. Entonces no pensé ni madres. Dije, culeros, no invitan ni unos taquitos.
Pues claro,
yo ni madres. ¿Quién puede pensar con el estómago vacío? Nadie. Después descubrí unas líneas que me ofrecieron otra salida. ¿Salida? Bueno, ya me habían convencido de que tenía un problema. Si a Wittgenstein la música le había alejado del corbatazo, ¿qué haría por mí que solo me sentía agotado? Bueno, conseguí unas cortesías y fui a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México. Dije, sí,
perfecto.
Los gustos hay que dárselos en vida.
Sí, güey.
Con lo poco que me quedaba de energía, me arrastré hasta allí y bueno, desde la última fila, bueno, apreciaba el escenario. Se apagaron las luces y comenzó el concierto. Muy animado al principio, por cierto, pero después muy ligero. Sentía que el director con su varita me decía, te pesan los párpados, te sientes muy cansado, tienes ganas de dormir, de soñar. Después de cabecear un par de veces, hacer el famoso en el hombro del compañero ocasional, bueno, dije, no, niño, la lagartija.
No, pues
no
claro,
puedes hacer estos osos. No podrían pasar por el ridículo de quedarme dormido mientras escuchaba música clásica porque iban a decir, qué naco apestoso.
Totalmente.
Luchaba con todas mis fuerzas por mantener los ojos abiertos. En mi ensoñación, los arcos de los violinistas se habían convertido en un cardumen que iba de aquí para allá, que iba y venía. Las luces y sombras en la duela del escenario peleaban entre sí y en mi cabeza se libraba una batalla entre la importancia de alimentar la carne o alimentar el espíritu. Y de pronto...
Se durmió, se durmió, se durmió. Aquí hay un güey que se durmió.
Perdón, sí, esto por supuesto que continuará en esta lucha casi mítica entre alimentar la carne o el espíritu que está librando el niño lagartija en la UNAM.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, cojudo?
Les voy a contar algo que me contaron, que dicen que sí, mal plan, pero igual. Pepe era un chico de 16 años. Sí, él tenía una hermana a quien le diremos Nena, que salía con un tipo que llamaremos Gargamel. Gargamel tenía una moto de esas bien facheras, bien acá, toda bien perrona, toda madre, de esas motos que pasan y la gente envidia automáticamente. Siempre que iba a sacar a pasear a su novia Nena, Pepe miraba con ojos de ilusión la moto y soñaba con poder manejarla para ir a pasear o dar unas vueltas algún día.
Póngale.
Bueno, intentó varias veces que le prestaran la moto, se lo pidió a su hermana, más para que ella convenciera a su novio. Al ver que ella no hacía nada, fue directo donde Gargamel, el dueño de la moto.
Totalmente.
Bueno, y le pidió que se la prestara, así, lisa y llanamente. Bueno, a pesar de sus varios ruegos, no se la prestaban. Hasta que un buen día se le hizo a Pepe. Seguramente Gargamel, medio peleado con Nena, hizo de pedo por algo. Dijo, me quiero anotar algún punto.
Sí,
es el momento de a mi pequeño cuñadito darle una alegría para que él a lo mejor interaccione en esta relación que se estaba yendo a la verga. Pero la cuestión es que le prestaron la moto a Pepe por unas horas.
¿Unas horas?
Sí, por unas horas. Totalmente. Después de unas pequeñas instrucciones, Pepe salió a dar unas vueltas.
Sí.
Inclusive Gargamel, no estaban los padres en la casa, y dijo, voy a dar unas vueltas en moto, pero nunca me las has prestado.
No, pero hoy sí, bebé.
Piérdete unas horas, ¿eh?
Sí que sí.
Bueno, fantástico para Pepe. Pepe salió a dar unas vueltas. Pepe era un chico, el chico más feliz del mundo. Y como no quería que le pasara ningún accidente, manejó todo el trayecto de manera muy tranquila.
Perfecto.
Pero muy tranquila, sin acelerar. Pero nada, sin acelerar nada.
¿Cómo sin acelerar?
Se fue por toda la ciudad con la moto en primera.
Chale.
Y entonces escuchamos.
Pues claro. Está bien, está
por
bien.
Por todo Tarija se escuchó esto. Ajá. Sí, con la moto en primera. Lo que no sabía Pepe era que ir todo el rato, horas y horas, con la moto en primera, podía fundir el motor de la moto.
Chale.
Que empezó a echar un humo extraño. Y eso fue lo que pasó.
No,
tuvo que volver a casa cargando la moto. Cuando relató lo que pasó, Gargamel se emputó hasta la mierda.
Sí, pues claro.
Además ya había hecho su business. Estaba lista para hacerlo de pedo el Gargamel. Y bueno, y lo recontraputeó al Pepe. Esto no le gustó a Nena. Hermana de Pepe,
pues claro.
Que defendió a su hermanito.
Muy bien, nena.
Sí, muy bien, felicitamos
muy bien
a Nena. El pobre Gargamel ese día volvió a casa sin mina, con la mina emputada, sin moto, porque la moto estaba fundida.
Voy.
Y bueno, volvió con la moto, pero a cuestas. A veces me siento un poco como Pepe, es decir, un Pepe lotudo. Vas y cuidas las cosas o manejas ciertas situaciones con tal delicadeza para no cagarla, pero igual todo se va al carajo delicadamente, casi como un pedo con premio. Saludos, nave, que la pasen hermoso. Chau, saluda Pepe de Tarija, Voltigo, perdón,
sí,
el cojudo de Tarija, Bolivia.
Abrazo,
un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, regresamos al auditorio del UNAM.
Ah, pues sí.
Y despertamos al niño de la Lagartija.
Sí.
Bueno, cuando llegó el intermedio.
Ajá.
Vio que hay que aprovecharlo,
pues claro,
en la ópera, en la música clásica y demás, el intermedio uno se puede llegar a despabilar. Yo salí corriendo a mojarme la cara y dar unas vueltas por el vestíbulo. Me comí unos caramelos para ver si el golpe de azúcar me mantenía despierto y regresé a la sala. Totalmente ejemplar. Bueno, entonces noté la presencia de una hermosa chica en el escenario.
Ah, mire.
Un ángel. Pensé, esto va a ser algo bien chingón.
Esto va a ser
bien aquí. Esto cambió.
Sí.
Esto a través del el intermedio es un antes y un después. Porque se mantenía derechita, con su asiento, concentrada, esperando su momento. Pasó como media hora y ni madres que tocaba nada.
Chale.
Ni cantaba.
Póngale.
Ni se zorrajaba un pedo.
¿Para
no
qué
hacía
estará,
¿Para qué estará este ángel sobre el escenario? En eso el director la señala con la varita en un punto alto de la pieza. ¡A huevo! ¡Va a tocar! ¡La morra va a tocar! ¡La morra se va a rifar! La morra saca un triángulo y le pegó con todas sus fuerzas.
Muy bien. Pero ¿cómo sonó eso, güey?
Parecía su solo.
Sí.
No, sonó un agudo que penetró
hasta
el tuétano.
Sí.
El sonido del triángulo me recordó al camión de la basura y sentí que venía por los pensamientos que me llevaban a ese momento. Te pasas 30 minutos sentadas como plomada para tocar 20 segundos o menos y debes esperar otros 30 minutos sin nada más que esperar para poder marcharte. Sí, y todas las situación, ¿no?
Ajá.
Porque en algún momento, y fuera del aire, hemos debatido
con
gente experta.
¿Quién tiene posibilidades de coger
en una sinfónica? Nos han dicho que, por ejemplo, el primer violín, jamás con un quinto o sexto violín. El de los timbales tiene cierta posibilidad porque es el único, a lo mejor, en una sinfónica.
Póngale.
Pero a la vez es mirado de reojo por, no sé, el pianista o la pianista, como diciendo, no estés mamando.
Wey.
O sea, yo me rifo todo el concierto y tú te haces un pom, 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 pom.
No,
a la verga.
No tiene posibilidad.
Entonces, claro, pero a la vez,
triángulo.
Si la obra, por ejemplo, si la obra, la del triángulo.
Pobre.
La del triángulo, o sea, más vale que estés buena, chava. Porque si no, claro. Pero, por ejemplo, el de los timbales, en apertura 1812,
no manches.
Ahí es como el Vergas,
sí,
¿no?
Pues claro,
llegó Don Vergas, porque si no llega el de los timbales,
no se puede hacer esa obra.
No se puede. Entonces llega y él lo sabe.
O sea,
inclusive yo si fuera el de los timbales, o en Así habló Zaratustra, o en una obra de tal dimensión donde tengo un protagonista, le llegó tarde.
Póngale.
Para que la gente corte clavos con el culo y que el violín violinista me mira y le dice, ah, tú muy chingón, no, pero vales verga. Entonces van cambiando las situaciones.
Totalmente.
La del triángulo, bueno, luego guardaría eso en un estuche.
Es muy bonito.
Se iría a la casa.
Sí, claro.
Y así, la verdad que, bueno, no lo hubiera echado de menos si faltaba ese día. Yo realmente nadie habría notado su ausencia. Y fue entonces que descubrí mi pendejez. Ahí ya quizás le bastaban esos segundos para ser feliz.
Sí,
su participación era necesaria, aunque fuera mínima. Su presencia me había mantenido atento por su belleza estética,
pues claro,
más que por su triángulo.
Sí, sí, sí.
Y se encontraba haciendo lo que le gusta a un par de las mejores salas con una orquesta bien rifada como la del UNAM. Y ya, así, la verdad que empecé así.
Póngale.
Y terminé esperándola para pedirle un autógrafo.
Pues claro, totalmente.
Lo que es el pensamiento humano.
Sí.
No, disculpe, lo que es el pensamiento de usted, niño lagartija. Y bueno, y ahí en el fondo del recinto, sin saber qué hacer con mi vida, empecé a divagar. Había, entre mareado y a la verga, salí vacío. No sé si fue un buen negocio, pero al menos en las pláticas de la AA, al final recibí un abrazo.
Ah, mire.
Sí, hubiera estado chido de la misma chica que tocó el triángulo.
Totalmente.
Pero no, ya esa historia sería demasiado.
Claro, sí, sí.
Un abrazo, estimados amigos. Dice el niño lagartija desde Chilangótica.
Historias de amor con finales tristes.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Santander, España, llega Paco Herte.
¿Cómo está, Paco?
Hola, amigos lejanos y nunca hallados por culpa de una elección basada en una comparación entre ciudades del norte de España. ¡Y olé! Es broma, pirata. Ya lo sé. A nosotros nos hubiera gustado muchísimo en el aterrizaje Europa 2017.
Ajá.
Haber estado en todas las ciudades.
Pues claro, güey.
Pero vio cómo es esto. Y bueno, no será la última oportunidad.
No.
Uno tiene que decir
totalmente
eso, ¿no? Así que bueno, ahí Santander. Un abrazo grande al Paco Herte en Santander, España, que dice: hoy estaba viendo un programa de cocina internacional.
Ajá.
En la televisión. Y están poniendo comida peruana. Y tuve algunas revelaciones. Y ahora paso a explicarme. Primero, la comida peruana tiene que estar buenísima. Algo he probado, pero no tanto. Y basándome en esta afirmación, por lo que vi en dicho programa, me di cuenta que, aunque los españoles hubieran conquistado toda América de norte a sur, cada país y cada región tiene sus propias maneras de ver la vida, de comer, de relacionarse. Disculpe, ¿usted llegó a esta conclusión? Además que el Paco Herte es venezolano.
Sí, güey.
O sea, no es que, ah, bueno, viví en un pedo cósmico en Ucrania. Usted llegó a esta conclusión viendo un programa de televisión de cocina internacional que trataron de cocina peruana. Con madre, con madre. Las cosas a veces se disparan en lugares muy insólitos. Bueno, y cuestión que se puede aplicar a otras culturas mundiales e históricas que fueron invadidas por otros pueblos diferentes a ellos y que intentaron implantar su propia forma de vida también. Bueno, incluidos los pueblos españoles, que algo dejaron sus invasores, pero que no llegaron a eliminar completamente lo que antes había de que llegaran. Bueno, nada de lo que he escrito tiene ningún tipo de defensa de nada. No sirve para un carajo, es solo una reflexión.
Póngale.
Pero bueno, sí,
no,
está con madre.
Sí que sí.
Ahí conviven. Bueno, la cocina es cultura.
Pues sí, güey.
Y bueno, las elecciones alimenticias, las elecciones, sobre todo las recetas que son ancestrales, tienen que ver también con lo que daba la tierra en esa región del mundo.
Ajá.
Luego todo se desvirtúa porque ahora tenemos la posibilidad de tener jitomate fuera de temporada, cosas así,
claro,
la globalización y la chingada. Pero sí, habla mucho de todo eso. Y también las invasiones, mal que mal, dejan esas especies de fusiones.
Sí.
Debe haber en el sur de España muchísima comida que tiene mucha relación con la comida árabe y recetas
pues
de ese
claro
tipo, conviviendo con la histórica o con la de otros tiempos o con la de los tiempos actuales. Bueno, estoy pensando en la comida peruana y una de las máximas fusiones, que es la comida peruana japonesa,
exacto,
que da origen a recetas diferentes.
Sí.
no se encuentran ni en la cocina japonesa pura, ni en la cocina peruana pura, y generan cosas maravillosas. Bueno, nada de lo que he escrito tiene ningún tipo de defensa a nadie, tan solo es una reflexión mientras uno mira un programa de cocina internacional y que hoy trata de comida peruana. Y bueno, ya creo que es objetiva y nada subjetiva. Les quiero mucho y sigan con el desmadre. La resistencia existe, por lo menos en los aparatos eléctricos, dice el Paco Verte de Santander, España. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Casi Me Vomito, like a Florida.
Casi Me Vomito.
Hermanos casi famosos, considerando que el público se renueva permanentemente, me gustaría reabrir las vías de un antiguo tren del mame. Unas vías abandonadas, unas vías muertas, pero yo conocí a un famoso.
Ah, ¿quién conoció? Totalmente.
Ayer tuve la oportunidad de conocer a Joe Road. No mames, ¿no?
No mames, wey.
Tremendamente. Bueno, no sabemos. Es el diseñador más importante de Disney.
Ah, no mames, wey. Ah,
no mames, wey. ¿Y qué le diseña? De vestuario. Diseña todo. Diseña cosas.
Ajá.
Es como un Disney.
Sé que sí.
Sí, mejor conocido por sus extravagantes pendientes en la oreja izquierda. Fue en un cumpleaños y pues la interacción fue limitada.
Póngale, claro.
Así.
Sí. ¿Por qué se ríe?
Porque ¿qué
interacción puede tener?
¿Cómo, pero eso es lo que eso es lo que yo me pregunté.
Sí, sí.
Porque dice, fue limitada.
Distinto a que uno sea del palo.
Claro, del palo de la estética de Disney.
Y claro, entonces ahí puede interactuar un poco más.
No sé qué esperaba usted, casi me vomito. Porque dice, la interacción fue limitada a saludos.
Ajá.
Ilimitada es, bueno, sáquese la ropa, señor Disney, enseguida lo espero.
Pues claro.
Bueno, no, fue limitada. Nada de secreto sobre. Ah, no, que no le dijo.
No.
Lo que tenemos preparado para este año.
Póngale,
es esto y esto. Sí, nada de secreto sobre nuevas atracciones o información confidencial de la Casa del Ratón. Todo un chingón el hombre, con sus aretes y todo. Me saludó y bueno, cuídense mucho. Ya quería presumir que conocía a Joe Road.
Y
que es un chingón. Somos casi cuates. Un abrazo para el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida. Raida. Damas y caballeros, llega el mal portado de San Luis Potosí.
¿Cómo está, mal portado?
Como en todos los países del mundo. En México hay gentilicios despectivos que usamos para hablar de algunas regiones de la nación. Internamente,
sí,
¿no?
Sí.
Así, por ejemplo, tenemos a los chilangos, los yucas, los regios, pero para los nacidos en San Luis Potosí, nuestro gentilicio es un poco más culero que para el resto del país. Discúlpeme, a mí los regios me parece genial, ¿no? Los nacidos en Monterrey,
que
son regiomontanos, que están, no, pues es regio, pero qué regio.
Sí.
Claro, los chilangos no se lo toma tampoco como tan despectivo,
no.
O sea, nadie se ofende, dicen, no, porque es chilango. Si la quieren hacer de pedo,
póngale,
sí, pero
póngale.
Bueno, si la quieren hacer de pedo,
sí.
Hacen de pedo por cualquier cosa. Ya sabemos cómo son los chilangos. Bueno, ni los yucas de Yucatán, hasta ahí vamos con madre, ¿no? Pero nosotros somos designados por algunos como los pipopes. Los pipopes, San Luis Potosí, bueno, que en pocas palabras quiere decir pinches potosinos pendejos. Este gentilicio también se aplica a los poblanos, pero de ellos no quiero hablar, porque ¿quién soy yo para juzgarlos?
Póngale.
Claro. El pipope, bueno, aplica para aquel potosino ojete, ese que te ve en la calle y no te saluda porque no te vio, y bueno, y aquel que hace gesto cuando ve autos con placa de otros estados, bueno, que se burla del tono de hablar de cualquiera que no sea de la región, que atiborra el nuevo antro o el nuevo comercio por novedoso nada más, y aquel que no le contesta un buenos días al que no conoce, aquel que no contesta las dudas de una desintegrada por el temor al que dirán. Hace una semana, qué gente ojete.
Chale,
usted está haciendo quedar muy mal a la gente de Potosí, de San Luis Potosí.
Tan así.
Pero,
es,
no,
güey.
Es que hay ojetes.
Chale.
Yo lo que quiero decir que usted se imagina un mundo mágico.
Ajá.
Que todos los potosinos son bien chingones
yo.
No. Que todos los potosinos son a madre.
No,
hay gente bien ojeta,
o sea,
como en todas partes. Bueno, hace unas semanas, la querida. Hace unas semanas.
Póngale.
Hace un ratón, bueno. Preguntaron una desintegrada de Bolivia si era cierto que San Luis Potosí en México había sido nombrada así por las minas de Potosí. Así la Mamba Negra había preguntado eso. Bueno, y por supuesto, los pipopes de la nave nos hicieron de oídos sordos y no contestaron ni madres. ¿Por qué? Porque somos pipopes. Querida Mamba Negra, para despejar tu duda luego de unos cuantos meses, San Luis Potosí recibe el nombre en honor a San Luis IX, rey de Francia, y Potosí porque la riqueza de sus minas era comparable a la de la región boliviana. la cual nunca fue cierto. Las de Bolivia siempre fueron mucho más productivas y redituables. Así, los colonizadores decían que San Luis bien vale un Potosí. Y con el tiempo, el estado fue nombrado como San Luis Potosí y acabó oficializándose el nombre de San Luis Potosí. Le pido a ustedes disculpas por la demora en la respuesta y no podemos estar cinco meses esperando que usted responda, ¿vio? Bueno, pero bueno, le pido al pirata de la señora Artija que nos indiquen un culerísimo chinga a su madre a todos los pipopes de esta nave. Me despido no sin antes aclarar que el primer pipope fui yo. Y por saber la respuesta y hacerme pendejo. Un abrazo, querida tripulación, dice nuestro querido mal portado de San Luis Potosí, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está, Betsy Lu?
¿Qué tal, amigos? Buenas naves. Oh, Betsy Lu.
Campanita.
Tijerita. Perfectamente se queda con nosotros en la nave Betsy Lu en Oaxaca. Nosotros estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Romper Stromper, líder supremo de clan desintegrado de Clash of Clans, por el Real Bandas, por el Patata Kawaii, por Betsy Lu, por el Fitorek en Oaxaca, por el Scott Pilgrim, por el Inge Papi Rin de la linda ciudad Guzmán, cuna de artistas, por Alex Beverly, por Paola Trejo, por la Emperatriz del Viento.
¡Salud,
por
cabrones!
Así nos despedimos,
frikiados,
en sus monitores por la FOP, por sus cuñas, a través de la red, a las emisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la señorita Cometa. Un beso grande para la señorita Cometa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, Medellín, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, conmigo, en el norteño de Reynoso, como
con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmero, Venezuela, y mi amigo.
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo: ¡Viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.